Bienvenidos al episodio 36 del podcast de La Mujer Araña. El día de hoy, en nuestra sección de historia literaria, hablaremos de autoras pioneras.
¡Yay!
Porque como sabemos, grandes mujeres han hecho grandes contribuciones a nuestro mundo y muchas veces estas contribuciones fueron robadas y adjudicadas a alguien más o simplemente ignoradas por el mundo. Y hoy pues venimos a celebrarlas.
O atribuidos a anónimos.
Ah, Simón también.
Muy importante.
Va a ser un episodio súper emocionante. Yo ando bien hypeada de esto vivo, de los facts.
Para los que siguen preguntando, todavía no nos mandan el video de la entrevista, una disculpa.
Hacemos lo que podemos.
Sí, ahora que se lo iban a mandar, todavía no se lo mandan y estamos nosotras de que...
De, güey, por favor.
Lloranda.
Y también gracias a los que participaron ayer en la historia de Instagram. Pues los escuchamos sus votos. Y pues vamos a hacer nuestra página de Facebook. De seguro cuando estén escuchando esto ya habrá página de Facebook. Pero si no, para que se vayan dando una idea.
Igual ahí en Insta van a ver, porque we do that.
Ok. Entonces, ¿lista para comenzar, Karen?
Sí.
Va. Antes de empezar, algunas, si no, es que la mayoría de las autoras que sacamos, que vamos a mencionar, fue de una nota llamada Las 107 autoras que todos deberían tener en sus libreros, que es de una revista llamada Stylist, que es británica, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar con... No hay mejor... Es que no se me ocurre mejor comienzo para este episodio que con esta mujerón. Porque básicamente vamos a hablar de la persona que hizo la primera novela, güey. Y a huevo se le adjudica a una mujer. A huevo chinguen a su madre todos. Estoy bien emocionada. Es que mucha gente cree que las novelas existieron desde hace años, pero no, o sea, las historias han existido desde hace un chingo, eso sí, desde el que empezó la humanidad.
Sí, pero es más como epopeyas, himnos, etcétera, etcétera.
O las cosas que se escribían eran algo más para uso religioso, para tener un récord de las monarquías o cosas científicas, pero no se escribían cosas como historias para leer por gusto, pues, o sea, no existía la novela en sí.
Ajá.
Entonces, la primera novela se conoce como La Historia de Genji y está escrita por Murasaki Shikibu. Y yo sé que cagué el nombre, pero lo siento mucho, no sé japonés.
¿Hubieras leído el nombre en japonés?
El nombre, güey, valgo madre.
Genji Monogatari. Genji Monogatari.
Sí.
Creo.
Claro, a ver, lee ahí los...
No.
Lo intentamos.
No, eso sí no lo entiendo.
Bueno, esta mujer fue nacida en 978 porque, más o menos, no se sabe, fue hace un chingo de años, pues.
978, o sea, ni siquiera 1900, o sea, es 900.
Ajá, güey, para que se den una idea de qué tan viejo está el asunto, o sea, hasta dónde va el pedo.
Yes.
Pero pues ella fue una novelista, fue poeta y fue una cortesana japonesa durante el periodo Heian. Y pues como les digo, es mejor conocida como la autora de Genji Monogatari, que generalmente es traducida como la novela de Genji o el romance de Genji o la historia de Genji. Y es considerada como la primera novela del mundo. Y fue escrita en japonés entre los años 1000 y 1012 aproximadamente. Y pues esta morra nació como miembro del clan Fujiwara de Japón. O sea, era una morra que tenía dinero, no era pobre, o sea, le iba bien en la vida.
Sí, según yo era un clan súper antiguo.
Simón, o sea, estaba bien posicionada en el mundo. O sea, esa morra no se iba a morir de hambre, iba a haber arroz en su casa siempre, güey.
Iba a tener taquitos de frijoles siempre.
Simón, la tortilla no iba a faltar, güey. Entonces, su bisabuelo y su padre... también habían sido poetas, o sea que de ahí lo sacó ella. Y le enseñaron chino y escritura a ella y a su hermano como preparación para una carrera de gobierno. Y, o sea, está bien raro porque en esos tiempos no estaba bien visto que las mujeres aprendieran chino ni escritura. O sea, aprendían a hablar y ya, o sea, tú eras mujer, tú no nacías para nada más. Y a pesar de
Sí.
que, pues esto estaba mal visto, su papá y a su abuelo les valió madre y se dijeron, pues, ¿sabes que la morra tiene aptitudes? Pues que aprende a escribir, no hay pedo.
Es que fue más como que le estaban enseñando al morrito y ella como que escuchaba y se dieron cuenta de que estaba agarrando el pedo más rápido que él y dijeron, pues ven, siéntate.
Pues ya que saliste más rápida que el hermano, ¿no? Y una de las cosas que había dicho, creo que dijo su papá, ¿no? Ah, no, ella lo
Esto lo
dijo.
dijo en su diario ella.
Ajá, dijo, cuando mi hermano era niño, que estaba aprendiendo los clásicos chinos, tenía el hábito de escucharlo y me volví inusualmente competente en la comprensión de estos pasajes que a él le resultaban demasiado difíciles de entender y memorizar. Mi padre, un hombre muy erudito, siempre lamentaba el hecho. Qué suerte, decía, qué lástima que no haya nacido hombre. Y pues, ¿qué te digo, no? O sea, los tiempos de antes. Una morra no podía. La historia de Genji relata la vida de Hikaru Genji, que era el hijo de un antiguo emperador, japonés obviamente, y habla también de una concubina llamada Kiritsubo, que era una consorte. Y pues más que nada, el plot va más o menos que como que por razones políticas, el emperador le quitó a Genji pues la oportunidad de ser el sucesor. Y lo degradó un plebeyo, donde le puso otro apellido, y pues él sigue una carrera como oficial imperial. Y pues el cuento se concentra en la vida romántica de Genji, describe las costumbres de la sociedad aristocrática de la época, y también, pues, puede ser la primera novela del mundo. O sea, aún hay duda, porque dicen que tal vez hay otra antes de, pero hasta la fecha se le considera como la primera novela no moderna.
Sí, más que nada es la primera moderna, porque la primera novela, he visto eso que se debate entre esta y lo que ya había hablado de esto en el episodio de los mitos, la del el asno de oro, porque el asno de oro es la primera que sacaron que era la primera novela antigua, pero esa era antigua,
Simón.
aquí estamos hablando de algo más moderno.
Ajá, también la consideran como la primera novela psicológica o la primera novela en general, pues, o sea, como tú dices, se sigue debatiendo el hecho, pero aún así no le quita el mérito a esa mujer, la neta.
Ajá, no deja de ser la primera novela moderna, pues.
Y pues hay todo un drama sobre la autoría del libro o sobre la autoría sobre ciertos capítulos, pero, o sea, se considera que esa mujer sí es la autora, por ahí leí. Porque ella tenía sus diarios y en los diarios sí escribe ella pasajes sobre este libro de que avancé en tal cosa o el mismo hecho de que ella se pusiera este seudónimo porque no es un nombre verdadero, o sea, ella tiene otro nombre. El hecho de que se pusiera este seudónimo dicen que tal vez también tiene que ver con la novela, o sea, de que posiblemente, y lo más seguro es que sí es la autora, es que sí es la autora. Nada más que como ella lo escribió en un estilo papiro u hojas, algunas cosas quedaron emplastadas. Entonces no se sabe si ciertos capítulos son de ella o fueron robados de otra parte. O sea, como que hay todo un pedote en eso. Pero es muy largo y obviamente no lo puse porque pues nos tomaría todo un episodio explicar el pedote.
Es la misma que si nos vamos como con Homero, que se debate si eso no es, si existió o no existió.
Simón, los invito a buscar el chisme, ¿no? Porque, o sea, sí está muy bueno el chisme y está muy interesante saber sobre todo esto. Yo cuando leí esto me emocioné un chingo porque fue como que, wow, la primera novela fue una mujer a huevo, no mames. Y de hecho, por mame, dije, ay, me voy a comprar el libro nomás para tenerlo, decir que tengo la primera novela moderna. En Gandhi, ¿sabes cuánto cuesta, Karen? Lo busqué en esta semana.
Un huevo.
En esta semana cuesta 1.174 pesos.
Dos huevos.
Y aparte, ni siquiera es como que digas, ah, una edición chingona, una edición acá con pasta dorada.
No me digas que es de por rúa o algo
No,
así,
ni
güey, la de
siquiera
mil
sé qué chingados
pesos.
es, güey. No sé cuál es la editorial, no la conozco. Son de esas editoriales raras que aparecen de la nada. O sea, sí. Y cuesta 1.000 pesos. Y eso que le rebajaron, ok, porque estaba en 1.565 pesos.
Dime que de perdidas tan pasta dura.
No, se ve que es como de esas de papel que se dañan rápido. ¿Lo estás buscando?
Ay, sí, porque tengo que saber la historia de Genji. Vamos a ver, en Gandhi. Güey, esta editorial, ¿qué pedo?
¿Verdad? O sea, nunca he escuchado esa editorial.
Ah, no, sí es tapa dura, ¿eh? Formato tapa dura.
Ah, bueno, mínimo. Es lo
Ok,
único
algo es
que.
algo. Me esperaba un Agredos o no sé.
De todos modos, no voy a pagar 1.170 y tantos pesos por una novela que no sé si me va a gustar y nada más por el mame de que fue la primera novela. O sea, si fuera una edición especial, tal vez,
En
güey, pero
plena
no
crisis
sé.
mundial gastando 1000 pesos, güey, aquí.
Por un libro, no mames, hombre. Mejor me compro mis taquitos de frijol, güey.
Mi mamá hizo frijol ayer, güey, le quedó tan bueno. Bueno, voy a pasar a la que
Okay.
sigue y les voy a hablar de la primera mujer en ganar un Nobel en literatura.
A huevo.
Esto está bien pinche interesante. Cuando estaba investigando dije, a la bestia. El nombre de ella es Selma Lagerlöf. Es una escritora sueca. Ella fue la primera mujer en obtener el premio Nobel de literatura en 1909. Y no solamente eso, sino que en 1914 ella también fue la primera mujer admitida en la Academia Sueca.
A la bestia.
Espérate.
O sea, sí.
Eso no es lo
Wow,
más
okay.
chilo, güey. O sea, sí, esto está bien padre, ¿no? O sea, rompiendo récords la morra no solamente en un lado, sino en otro. Pero algo que se me hizo bien interesante fue que cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, ella utilizaba su influencia, güey, para dar refugio en Suecia a poetas judíos que huían del nazismo. Entre ellos, la ganadora, bueno, todavía no lo ganaba, ¿verdad? La futura ganadora del Nobel, Nelly Sachs. Poco antes de la muerte de Selma, ella intervino con la familia real sueca para asegurar que liberaran a Nelly Sachs y a su madre, y les dieron asilo en Estocolmo. Y de hecho, Nelly en su discurso de aceptación del Nobel la menciona y dice, ah, pues, o sea, ella intervino y me ayudó a estar a salvo aquí en Estocolmo. Nelly, no me acuerdo qué año ganó el Nobel, pero lo ganó más adelante.
Güey, me diste en mi, porque, o sea, Segunda
Sí,
Guerra
yo
Mundial
sabía que a ti te iba a
y
gustar
luego
eso.
mujer.
Yo sabía que te iba a gustar eso. Ajá, porque cuando lo estaba viendo dije, güey, es una chingona. O sea, estaba. Hasta eso que, según yo, ella no escribió nada abiertamente en contra del nazismo, pero de todos modos ayudaba, pues ahí. A de que
O sea, hizo su
vénganse, vénganse.
contribución.
Ajá. Aunque creo que hay un escrito de ella que dicen que puede ser una alegoría en contra del nazismo, pero la verdad no estoy muy segura. Yo nunca la he leído, así que no estoy segura. Si alguien sabe, me dice.
Simón.
Yo no voy a afirmar nada aquí. Otra cosa también es que fue oradora de la Asociación Nacional para el Sufragio de la Mujer. O sea, ella estuvo ahí en lo de las sufragistas y de hecho ella pues le sirvió que ella fuera oradora, ¿no? Porque pues
Un
una
Nobel.
ganadora del Nobel,
Ajá.
ajá. Ella habló en el Congreso Internacional de Sufragio en Estocolmo en junio de 2000, 2000, de 1911 y ahí ella dio el discurso de inauguración y también ya cuando ya fue la fiesta de la victoria del movimiento sufragista sueco, ella también pues ahí dio el discurso de que, ay, hola, ganamos.
Güey, qué chingón. Ay, qué chingón. Güey, estoy súper feliz. ¿Cómo no sabía de ella? Voy a investigar más.
Ajá, la estaba leyendo y dije, güey, me caes bien.
Güey,
Pero me
no.
encantó eso, pues que. Y no puse el discurso de Nelly Sachs. Y sí lo iba a poner y no me acuerdo qué me pasó por la cabeza que no lo puse, pero sí, o sea, se aventó pues un discurso y ahí me la mencionó que cómo ella ayudó a que aquella y su madre anciana, güey, escaparan de la Alemania nazi.
Mis respetos.
Es la única, el único nombre que he visto, pero en todas partes donde busqué dice que ella ayudó a varias personas, pero no sé exactamente a quiénes. Pues es el único testimonio que es como una persona con nombre que dice a mí me ayudó
Simón.
esa morra.
Es que el pedo de la Segunda Guerra Mundial es que se perdieron muchos libros judíos, güey, que pudieron haber sido Nobel. Nunca vamos a saber, los quemaron, o sea, valió madres.
Pues sí.
Pero sí, y de ahí también salieron muy buenos libros. Desgraciadamente de esa guerra salieron muy buenos libros.
Sí. Y de hecho, pues de ahí sirvió que Suecia se supone que estaba como neutral y fue como que cáiganle,
Simón, qué emoción, güey, qué bonito.
Sabía que te ibas a emocionar cuando vi eso.
Sí, güey, estoy de que la tengo que investigar más. Es que
Y
de
sí.
la Segunda Guerra Mundial sí estoy muy enfermita, me sé muchas cosas. O sea, aún, ya no me acuerdo de tanto porque ya no he investigado tanto como antes, pero antes estaba de que muy enferma. Me sabía
Ah, pero
muchas
no te
cosas.
sabías esa.
No me sabía esa, ajá. No, es que es lo que me gusta de la Segunda Guerra Mundial. Nunca terminas de aprender. Hay muchas cosas, hay muchos detalles. Pero bueno, ok. Les traigo a la primera escritora publicada en las colonias de América del Norte. O sea, colonias, porque, o sea, aún Estados Unidos no era el país, pues, ajá, para que
O
nos
sea,
ubiquemos históricamente.
Espérate, se me olvidó la canción. Olvídalo, se cancela
¿Se acuerdan
todo.
de Hamilton, el musical?
Sí,
Ah, pues, o sea.
iba a cantar la de Yorktown y se me olvidó. Pre, the world turned upside
Ándale, justo por
down. The
ahí.
world turned upside down, down, down. Freedom for America, freedom for France.
Ay, se me antojó
Yo
verla.
viendo las votaciones, güey, yo viendo las votaciones ahorita.
Bueno, Esta morra, Annie Bradstreet, nació el 20 de marzo de 1612 y se convirtió en la primera escritora publicada en las colonias de América del Norte cuando su libro La Décima Musa en América fue impreso y distribuido. Fue la primera mujer en ser reconocida como una poeta consumada del Nuevo Mundo. Porque, o sea, ella no era de Estados Unidos, ella venía de Europa. Y se mudó para acá y luego fue, sí, pues pasó todo esto, ¿no? Fue una figura prominente en la literatura estadounidense temprana. El trabajo de Bradstreet es elogiado tanto como por su atractivo crítico como por su importancia histórica. De hecho, leí por ahí que ella decía que cuando recién se mudó aquí no le gustaba, o sea, porque batalló un chorro, vivió en Salem. O sea, no le gustaba porque todo era tan... ¿Cómo dijo? O sea, es que como se supone que ya en Europa era moderno y aquí apenas pues están construyendo cosas.
Y ahí estaban matando brujas.
Simón, entonces dice que no le gustaba, o sea, batallaba un chingo. Entonces, pues me imagino que su crítica venía mucho en por qué el país valía verga, ¿no? Y aunque Annie Bradstreet no asistió a la escuela, recibió una excelente educación por su padre. Y esto me llamó mucho la atención porque, o sea, pues los tiempos. O sea, los sí. tiempos. Y luego dijeras, bueno, su mamá la educó. No, o sea, fue su papá. Y fue un hombre que era muy leído. O sea, él lo conocían como devorador de libros, de tanto que le gustaba leer. Y pues de su extensa lectura en la biblioteca, bien surtida de la finca donde ellos vivían, allá en Europa, de un conde llamado Lincoln, aprendió un chingo y se convirtió en esta persona en la que finalmente fue una escritora. De hecho, el papá de ella era un mayordomo, o sea, ni siquiera una persona educada que tú dijeras literato o algo por el estilo, sino simplemente era un amante de los libros y le enseñó ese amor a su hija. Uh-huh. Y pues eso fue, o sea, se me hizo curada.
Qué buen padre.
Yes, pero está más chido el de... Bonito. El de la... ¿Qué es
Nadie. Ay, no. Me gusta mucho cuando los padres... En esa época, que es básicamente lo mínimo que pueden hacer y decir, tengo ahí, aprende sí. a leer.
O sea, como me acordé mucho de Malala y su papá, o sea, su papá era maestro y él le enseñó sí. a ella porque pues no se permitía que las mujeres estudiaran hasta cierta escolaridad. Ay. No sé, se me hizo muy bonito.
O sea, estamos hablando de América colonial y el otro estamos hablando de Malala.
Ya sé, pero sé que triste que hasta la fecha aún hay este tipo de cosas, ¿no?
Ajá.
Pero pues, Yugo Malala, Malala, ¿cómo le quiero mucho?
Ella ha hecho todo lo que yo solamente he deseado.
Simón igual.
Otra también es la primera novela mainstream lesbiana.
¡Ajua! Porque traemos para todos, ¿eh?
Bueno... Esta fue la primera que encontré, o sea, no sé si haya habido antes, pero fue la primera como que llamó el ojo público. Uh-huh. Y han de haber habido muchas antes, pero esta es la que, o sea, estuvo ahí presente, que hasta fue a juicio.
O sea, la metieron en pedos.
Ajá. Bueno, la novela se llama El Pozo de la Soledad y fue escrita por Radcliffe Hall, cuyo nombre es Margaret Radcliffe Hall. Ella es una poeta, bueno, fue una poeta y autora inglesa. Y este libro lo publicó en 1928. La novela trata sobre Steven Gordon, se llama Steven la protagonista. Ah, okay. Pensaban que iba a ser hombre, y luego nació y dijeron, güey, pues ya le hemos estado diciendo Steven, ¿no?
Ok.
De hecho, lo empecé y nunca lo acabé, ahora que me recuerdo.
Chale, güey, quemándote solita.
Todavía no empezaba a lesbianar. y esta Steven es una inglesa de una familia de clase alta. Ella entabla una relación con una mujer que conoce mientras servía como conductora en una ambulancia de la Primera Guerra Mundial.
Ok.
Y bueno, pues este libro pues lo publicó y al parecer, a lo que estoy viendo es que ese libro no tiene frases como... No tiene nada explícito más que frases como la besó de lleno en los labios como un amante. O sea, no tiene nada explícito. Sin embargo...
No.
Bueno, para empezar estaba James Douglas, ¿no? Que era un editor del Sunday Express, que es un periódico. Y pues este güey se aventó toda una campaña en contra del libro porque cristiano moralista.
Dios mío.
De que se la pasaba publicando que preferiría darle ácido a sus hijos que darles este libro, cosas por el estilo. O sea, publicaba cosas bien extremas.
Qué miedo, güey.
Porque según era muy obsceno, ¿no?
Ok.
Y pues esto atrajo atención tanto de la buena como de la mala, ¿verdad?
Simón.
Publicidad es publicidad.
Se vendió como pan caliente.
Leonard Woolf, el esposo de Virginia Woolf.
Oh, okay.
Y E.M. Forster, del que ya hablé, de hecho, ya había mencionado de esto en el episodio de los libros prohibidos, es el autor de Morris. Ella había mencionado precisamente de esto.
Simón.
Ellos dos redactaron una carta de protesta contra la supresión de esta novela y la firmaron varios grandes, entre ellos T.S. Eliot.
Wow, okay.
Pero según Virginia Woolf, todo bailó Berta cuando a Hall no le gustó porque se opuso a la redacción de la carta. Como que no le gustaba la carta porque, bueno, dice ella que lo que ella quería era que se mencionara su mérito artístico, incluso genio. Y como que se iba más por el lado de lesbianas la carta, la verdad no sé.
Ah, okay.
No, pero, o sea, como que quería más que le tiraran flores al libro por libro.
Okay, va.
Pero la neta no sé. Bueno, el punto es que la petición no se hizo y se redujo a una breve carta firmada por Forster y por Virginia Woolf, en la que hablaba pues sobre lo que es la censura y sus efectos escalofriantes, etcétera, etcétera. Y eventualmente la novela la llevó a un juicio por obscenidad.
Simón, obscenidad.
Y Sir Charles Biron, el magistrado jefe, dictaminó que la novela era un libelo obsceno y que todas las copias deben ser destruidas. Y yo también creo que en Estados Unidos llegó a tener su juicio por, bueno, no juicio por obscenidad, sino que la llegaron a banear y cosas por el estilo, pero no tiene nada. Nada.
Ay, güey, o sea, Lolita es más obsceno.
Ajá.
Y no veo que, bueno, o sea, sí
Sí
buscándolo,
lo
pero no, sí,
banearon,
pues no lo llevaron a juicio ni nada, no manches.
güey. Algo que se me hizo bien curioso, de hecho, es que, o sea, precisamente por esta como se ponía en la redacción de la carta. Como que no querían tirarle flores al libro, porque era una época donde estaban pues los modernistas, ¿no? Y ella usaba frases y palabras muy clásicas. Y como que no les gustaba eso, pues sí, también como que por eso muchos autores como que dijeron, ¿sabes qué? Siempre no. Pero o sea, por el libro, pues.
Ah,
No tanto
okay.
por la temática, sino por la narración. Porque sí es cierto que usa palabras de repente muy. De que me quedé, ¿en qué año fue escrito esto?
Ah, okay. No, pues, sí sentí, o sea, entiendo la parte de ellos, ¿no? Pero pues al fin y al cabo querían ayudar.
Pero igual no se merece
Ajá.
censura. Ajá.
¿Qué era lo que ellos querían? No, que no hubiera censura, pero pues, bueno.
Ahí sí, no sé cómo estuvo el asunto, pero.
You go, bitch.
Pero pues el libro se llama El Pozo de la Soledad.
No es obsceno.
Sí, ay, no, no, no.
Va,
¿Cómo son?
pues,
¿Cómo son?
ahí te va otro. Esta mujer sentó las bases para el movimiento de los derechos de las mujeres.
Ah, ya
O
sé
sea, ya
quién
estamos hablando de
es.
alguien con los ovarios bien puestos. La morra, la doña, la señora, la reina Mary Wollstonecraft fue una escritora, filósofa y defensora de los derechos de la mujer
¿Cómo
inglesa.
la quiero, güey?
Su obra, Una reivindicación de los derechos de la mujer, es considerado uno de los trabajos más importantes del feminismo temprano. Y ella, dicen, que sentó las bases para el movimiento de los derechos de las mujeres como lo conocemos hoy, y la obra fue publicada en 1792.
1700.
Si no saben quién es, si no lo ubican, ella es la mamá de Mary Shelley, güey.
La mamá de la autora de Frankenstein.
O sea, no, no mames, me emocionó un chingo cuando leí eso.
¿No sabían eso?
Pues es que yo siempre nomás veía como que a Mary Shelley y luego nunca busqué a su mamá, nunca busqué a su papá, siempre para mí era como que Mary Shelley y aparte, pues, ¿sabes?
De hecho, y es que me acuerdo porque yo hubo un tiempo en que confundía a las dos, porque pensé, cuando hablaban de Mary, la Mary madre, yo pensaba que hablaban de Mary Shelley con su nombre de soltera.
Ah, okay.
Y de repente me puse a investigar y dije, ah, son diferentes. Y dije, ah, ok.
Hay dos
Ok,
Marys.
dije, la de reivindicación de los de no sé qué es la mamá, Frankenstein, hija. Ok, tiene más sentido ahora.
Simón. Una de las cosas que hice en el libro y me encanta es educar a las mujeres como a los hombres. Ese es el objetivo que yo propongo. No deseo que tengan poder sobre ellos, sino sobre sí mismas. Y yo sí, mi mamá, me lo tatúo en la cara donde tú quieras.
En la nalga derecha.
Y pues en una nota de La Vanguardia dice lo siguiente: el talante reivindicativo de Wollstonecraft. Ay, ese apellido está bien difícil, güey.
Es que está bien largo.
Pero la neta queda con Mary Shelley. La neta sí le queda a Mary hija un apellido de tal dramatismo, no sé, pero qué.
Pero se casó con Percy Shelley.
Ya sé, pero bueno, surgió de su propia experiencia. Nacida en 1759 en un humilde distrito londinense a mediados del siglo XVIII, vio cómo su madre dilapidaba la modesta fortuna familiar heredada por culpa de su afición a la bebida. Ah, no, su padre, no su madre. O sea, básicamente, su papá se chingó toda la fortuna familiar porque era un alcohólico.
Como los padres lo hacen.
Sí, Simón. No solo pasa en México. La mamá de Mary Shelley, fue autodidacta y fue consciente de que una buena preparación cultural era el único medio de que disponía una mujer para valerse por sí misma. De ahí que tras la temprana muerte de su madre, viéndose en la obligación de sacar a la familia adelante, abrió una escuela femenina. Y poco después de dar a luz a su segunda
Oh,
hija, o sea, la futura
sí,
escritora
ya
Mary
sé.
Shelley, Mary murió de fiebres puerperales. Pinches palabras que agarré hoy,
Ay, sí, no la conoció.
güey. Sí, la neta, qué triste. Y dicen que sí afectó a futuro a Mary todo esto de.
Pues sí, güey, claro que va a afectar.
Pero, o sea, imagínate. Sí, por si afecta, por ejemplo, que uno de tus padres muera antes de que vos lo conozcas, ¿no? Imagínate, aparte de vivir bajo la sombra o el saber que tu madre fue este mujerón, o sea, ay, no, qué triste, la neta, qué tragedia. Imagínate si lo hubiera podido criar, o sea,
Sí, así.
wow, sí, ajá, si así Mary Shelley es Mary Shelley, no, hombre, no me lo hubiera acabado.
Ay, cómo la quiero a las dos Marys.
Sí, pinches Mary son la verga. O sea, mis respetos.
Ya sé, mira en la época en la que estaban escribiendo todo eso, pues.
Sí, güey, o sea, qué pedo. Mira, o sea, la neta se estaban arriesgando porque, o sea, ser feminista siempre fue
Mucho.
algo arriesgado en cualquier época, incluso actualmente.
Sí, pero pues qué bueno, la verdad.
Sí, respect.
Bueno, ahora les traigo también el primer y único autor, género indistinto, en convertirse en billonario.
Yes.
Que bueno, ya nos la sabemos, J.K. Rowling.
Para los que no sabían.
Bueno, y como ya sabemos, J.K. Rowling ha roto récords, así como 2020 ha roto mis esperanzas y ilusiones, ¿verdad? Pero o sea, uno de los más significantes es el hecho de que ella es la primera y única autora, o sea, autor en general, que se ha vuelto billonaria, que ha alcanzado los 1.000 millones. Porque hay otros autores que también son millonarios, pero, o sea, no le rozan la cantidad de dinero que ella ha generado, pues.
Y a huevo tenía que ser mujer, a huevo, chingada madre, a huevo.
Como ya sabemos, J.K. Rowling, aquí estamos hablando pues de la saga de libros Harry Potter. Si no saben cuáles son, ¿has vivido debajo de una piedra?
El que salga con que la conozco por Robert Galbraith, no mames, me va a dar mucha risa.
Bueno, en 2004, J.K. Rowling fue declarada como una de las personas más jóvenes a la lista de Forbes de los súper ricos del mundo, con un patrimonio neto de 1.000 millones de dólares, o sea, 1 billón.
Simón.
Que allá ellos le dicen billón, pero pues, o sea, son 1.000 millones, ¿no? Pero ella perdió este estatus en 2012. Es una de las 129 personas que han sido sacadas de la lista estimada de ese año. O sea, ese año sacaron a 129 y entre ellas fue J.K. Rowling, ¿no?
Güey, ser sacado de la lista, qué tragedia. ¿Cuántos millones te quedará?
Se limpió con sus billetes, güey. Bueno, se cree que su fortuna se redujo debido a los altos impuestos que tienen que pagar la wealthy people en Inglaterra y además de sus cuantiosas donaciones a caridad. Más que nada es eso porque ella dona a lo pendejo.
Simón.
As you should si tienes billones.
Sí, pues, o sea, también tiene su organización llamada. Ajá,
Lumos.
Lumos. Iba a decir lupus y yo no, esa es la enfermedad. Lumus, ¿cómo se
No,
llama el
Lumos.
hechizo? Sí.
Pero, o sea, ay, de hecho me metí a ver la lista de Forbes de los super billonarios, los super ricos. Güey, eran mil y cacho de gente que tenía de 1 billón para arriba. No necesitamos tanta gente así de rica, güey, ¿qué peda?
Güey, lo que daría por poder comprar una casa bien en estos tiempos.
Uno acá viendo, güey, cómo va a sobrevivir a la semana y, ay, no,
Un
no, no, no,
carrito
qué
con aire
estrés.
acondicionado y que le funcione la batería. No, hombre.
No, hombre, de arreglar la refri de mi sala, güey, que la estoy viendo aquí toda pelona, porque no.
Pero, o sea, mínimo con JK no me enoja tanto porque sabemos que es una persona que viene desde abajo.
Sí.
Y, o sea, se lo ganó con su puño y letra, literal. O sea, mis respetos que ella lo haya logrado con su imaginación.
Y no como Jeff Bezos o gente así que nomás explotando gente, ¿no?
Ajá, o sea, sabemos que JK, o sea, lo que opinen de ella no importa en estos momentos. Lo que importa es, y
Ajá,
tenemos que reconocer
sí, tiene
que
sus
lo que hizo,
controversias, pero eso es aparte.
ajá, o sea, lo que ella hizo fue chingón y sigue siendo chingón, y eso es un mérito que no le vamos a quitar nunca. O sea, mis respetos. Y luego,
Sí.
aparte, no es como que, ah, la primera mujer en ser millonaria por escribir libros. No, o sea, es autor en general. O sea, ni Stephen King,
Ajá.
ni Shakespeare, ni Jesús vendiendo la Biblia, güey.
Jesús no vendía la Biblia,
No importa, güey, pero es que me quedé, ¿quién es el personaje principal de la Biblia?
Acuérdate,
Jesús,
la
ok.
Biblia es fanfiction, güey. O sea, él la estaba viviendo y alguien más estaba escribiendo por él.
Pero, o sea, me refiero a que dije, ok, ¿quién es el personaje principal? Jesús, ok, pues ni Jesús ha ganado tanto, güey.
Pero sí, de hecho, tengo conflictos con los billonarios, pero pues ahí le respeto mucho a ella que no se haya mantenido, que dijo, ok, tengo todo este dinero, pero pues no, una persona no necesita tanto dinero para vivir,
Simón.
porque la neta, una persona no necesita 1,000,000,000 de dólares, güey, una persona no los necesita. Y que, o sea, y esa morra, pues que dijo, pues vamos a donar. Y, o sea, cayó de ser billonaria, pero de tomos, güey, ¿tú crees que ella necesita billones?
Vive a gusto y sus hijas viven a gusto y qué bueno.
De hecho, en 2019 todavía sigue siendo, según Forbes, la autora mejor pagada.
Perra.
Aunque la mayoría de sus ganancias ya no provienen de la venta de libros, porque pues tiene toda una
Sí, o
franquicia.
sea, tiene el mundo de Harry Potter en Warner que puedes ir a visitar, en Universal, en los
Un
videojuegos.
chingo.
O sea, esa mujer va a vivir cómodamente toda su vida si ya no quiere volver a escribir.
Ajá, incluso ella se puede dar el lujo de meterse en controversias porque no importa si uno que otro ya no compra su libro, le va a seguir yendo bien.
Los niños y las personas adultas van a seguir leyendo Harry Potter de todos modos.
Pero pues, anyways, eat the rich. Cómanse a los ricos. No necesitamos tantos billonarios en el mundo. Es más, no necesitamos billonarios,
O
punto.
sea, si nos está escuchando un billonario, no nos agüitamos si nos quiere hacer una donación. Para que no tenga que pagar impuestos. Se la contamos como de impuestos. No hay pedo.
De hecho, saqué cuentas y pues, cada uno de esos de los que estaban en la lista me puede dar 1,000,000 y yo me vuelvo billonaria, pero ellos no pierden su estatus de billonario.
Ay, güey, me voy a llorar.
Así, güey, así. ¿Qué esperan para darme 1,000,000?
Por favor, se los contamos como
Uno
taxes,
nomás,
paro.
uno nomás.
Uno
Un
nomás, no les
milloncito.
pasa nada. Ah.
Además, 1,000,000 por entre las dos, güey, nos lo dividimos.
Simón, no hay pedo. Ah, ¿yo qué? Pero bueno, ahí te va. Es obvio quién sigue, obvio de quién voy a hablar. O sea, si ya hablé de la mamá, voy a hablar
Sí.
obviamente de la hija, porque ella también merece su spot aquí. ¿Por qué? Mira, esto se lo voy a dedicar a todos los vatos que les mama el sci-fi. Y que si tú llegas como morra y les dices, me mama el sci-fi, te dicen, a ver, dime 3.000 películas para justificar tu amor por el sci-fi. Porque déjame decirte algo, vato. Si tú eres así, de una vez ve reflexionando, porque la persona que inventó el sci-fi es una mujer. Simón Limón fue Mary Shelley. De que, literal, es una autora pionera en todo lo que va de la extensión de la palabra. Porque
Todo el género de ciencia ficción, ella.
ella. O sea, ella fue una novelista, fue escritora de cuentos, fue dramaturga, fue ensayista, biógrafa, escritora de
Y
viajes.
Barbie
O sea,
Girl.
había pocas cosas que esta mujer no podía hacerlo. Así, en pocas palabras. Y lo más notable, obviamente, es su obra fundamental, Frankenstein, que con este inició el género, o también se le conoce como
El
el
moderno Prometeo.
Prometeo moderno, ¿no? Y pues se considera como la primera novela de ciencia ficción de la historia. O sea, no la van a sacar de ahí. La neta lo dudo mucho y espero que no la saquen de ahí. Y, o sea, espero que no encuentren otra obra que, o sea, fue antes de la de ella, por favor. Me voy a agüitar un chingo. ¿Y cómo llegó a esto? ¿Cómo chingados Mary Shelley dijo un día, voy a escribir sci-fi, voy a inventar el género de sci-fi? Pues miren, un día estaba de vacaciones con sus compas,
Yo
¿no?
estoy chica de
Y
historia.
ese tiempo había un clima bien de la chingada en 1816. Y pues dejó una marca indeleble en la cultura y en la literatura ese pinche clima. Y pues ese año, este grupo de amigos de Inglaterra estaba paseando en verano en una casa enorme, era una villa llamada Villa Diodati, cerca del lago de Ginebra.
Y no había tele, no había Netflix, no había internet.
Simón, no podían hacer Netflix en show porque te aseguro que Lord Byron hubiera querido. O sea, porque entre el grupo estaba Lord Byron.
A huevo que Lord Byron hubiera querido.
Estaba el médico personal de él llamado John Polidori, el poeta Percy Bysshe Shelley, o sea, el esposo de Mary Shelley. O bueno, su amante en ese tiempo, ¿no? Y estaba Mary Shelley. Y la nota donde yo estaba leyendo esto, que es de Nat Geo, una nota buenísima que neta se los recomiendo, ahí la voy a poner. Si ya tenemos Facebook, la voy a poner en el Facebook, porque o sea, está muy padre la nota. La nota cuenta que como el clima estaba de la chingada, se quedaron encerrados y comenzaron todos a platicar sobre unos experimentos que tenían que ver con la electricidad que estaba realizando un güey llamado Luigi Galvani. Y empezaron a especular de que sobre el traer de la muerte a personas con estos artefactos de Luigi. Y entonces, después de la Deep Talk, el Lord Byron dijo, oigan, y si hacemos un juego, ¿por qué no todos escribimos un cuento de terror inspirándonos en esta madre? Uh-huh. Entonces, voy a citar del mismo artículo que les estoy diciendo en Nat Geo. Mary, que entonces tenía 18 años, tenía poca experiencia en la escritura. Una mujer sensible y muy culta, cuya madre había muerto cuando ella era un bebé, sus frecuentes episodios de depresión alimentaron una fascinación mórbida por la muerte. En años posteriores recordaría cómo, durante esas vacaciones de verano en Suiza, experimentó una visión de una pesadilla con una viveza mucho más allá de los límites habituales de la ensoñación. Ella lo describió. Vi al pálido estudiante de artes impías arrodillado junto a lo que había amado. Vi el espantoso fantasma de un hombre estirado y luego, sobre el funcionamiento de un potente motor, mostrar signos de vida y moverse con un inquietante movimiento semivital. Y pues así esta morra inventó el género, güey. O sea, sus pinches 18 años y nosotros aquí valiendo.
Puta madre.
Güey, te digo, ¿cuál es el rumor que más me encanta de Mary Shelley? O sea, espero que... Es que no sé si quiero que me lo confirmen o no, pero me da mucha risa el rumor de que perdió su virginidad en la tumba de su madre. O sea, me da mucha risa. Ay. Me da mucha risa, güey, porque siempre lo usan.
¿Pero de dónde salió ese rumor? Yo nunca lo había escuchado hasta que tú me lo dijiste.
Siempre me salía en Tumblr y yo de que será.
¡Ay, ¿no? Vicky!
Pero, o sea, es que de todos modos, ya lo he visto de que en Twitter, ya lo he visto, o sea, ya
pues
lo...
Pues sí, güey, la gente de Tumblr migró a Twitter.
Ya sé, pero es que te voy a pasar una foto reciente que tengo de ahí, porque vi un me pasaron una foto de facts de Reddit, y o sea, no confío mucho. Ya sé, o sea, yo sé que no, pero o sea, yo misma los leí y yo decía, no es cierto, eso no pasó, porque o sea, son hechos históricos que ya me sabía, pero o sea, el de Mary Shelley, pues entonces me da risa porque empezó en Tumblr y ahora ya lo usan como fact, entonces me da mucha risa, pues, de cómo escaló de una estupidez a eso, pues. De hecho, voy a buscar... Y te va a dar risa. Déjalo, busco.
Bueno, en lo que tú lo buscas, te voy a estar hablando de la primera poeta.
Va, te escucho.
Pero no estoy hablando de la primera poeta femenina, estoy hablando de la primera poeta en general.
Ah, ok, o sea, bien estilo J.K., primer billonario, ¿no?
Sí. Se considera que la primera autora conocida del mundo es Anne Duana.
Okay.
Que es una mujer que vivió en el siglo 23 antes de Cristo en la antigua Mesopotamia. Además de escritora y poeta, era la suma sacerdotisa de la deidad lunar Nuna Suen en su templo en Ur, que es una ciudad en el actual sur de Irak. Entre sus obras literarias se encuentran dos himnos a la diosa del amor mesopotámica, que se llama Inanna. También escribió algo que es el mito de Inanna y Evi.
Simón.
Y una colección de 42 himnos del templo, o sea, ella escribió más que nada como himnos, poemas y cosas por el estilo. A pesar de que las tradiciones de los escribas en ese entonces se consideraban un área masculina, como quien dice, pues sus obras forman una parte importante de lo que es la historia literaria de Mesopotamia, y pues en general, porque pues fue de los primeros.
Simón, güey, qué chingón. De hecho, se me hace bien extraño que pudiera ser sacerdotisa, güey, por lo mismo, por los tiempos.
No, era normal.
¿Era normal?
Pues si te fijas también en la mitología griega, en la historia griega, los antiguos también había mujeres sacerdotisas.
Okay.
No era raro.
Es que, por ejemplo, me estaba acordando yo, pero esa es otra mujer y no tiene nada que ver con la literatura, y era griega, y fue la primera ginecóloga en el mundo, pero fue un pedote porque era mujer. Entonces, pero eso era medicina.
Ajá, que era sacerdotisa aquí, es como, vas a alabar a nuestro señor. Vente.
Okay, va.
Ajá, sí, las sacerdotisas han estado desde hace mucho. No es. No, no había pedo ahí. Más que nada que la dejaran escribir, pero eso ya es aparte. Como estaba escribiendo
Ah,
poemas de
okay.
himnos a las dioses y todo, fue como que, ah, ok, jala.
Uy, qué chingón. O sea, me lo imagino acá toda poderosa haciendo sus himnos a los diositos.
Así como.
Uy, danzando en las rocas acá, desnuda. Acá bien chila. Bien aquelarre, like.
No sé nada de cultura mesopotámica, así que no puedo confirmar ni negar lo que acabas de decir.
O sea, yo tampoco
Y nadie
sé.
me lo confirme ni me lo
Yo
niegue.
tampoco sé nada de la cultura de Mesopotamia. O sea, ahí sí me perdiste, güey. Yo nomás sé bien poquito de esas cosas.
Nadie me confirme o me niegue que bailan desnudos en las rocas.
Déjenlo a nuestra imaginación, por favor.
Déjenme mi imaginación, por favor. Quiero pensar que la primera poeta en el 23 antes de Cristo estaba bailando la roca
Desnuda.
a la diosa Inanna.
Ay, ahora sí, qué chingón, güey, porque, o sea, la primera poeta, o sea, poeta en general.
Yes.
Ay, qué chingón, y tenía que ser mujer a huevo, güey, qué chingón ser mujer, no las pela todo el mundo a huevo. Te dije que me iba a emocionar mucho en este episodio, pero que, okay, va, te traigo la primera mujer en ganar un Pulitzer.
A ver.
Su nombre es Edith Wharton y cambió la literatura y
Ajá.
la historia cuando ganó un Pulitzer en 1921 por su novela La Edad de la Inocencia.
Sierra Bogues estaba en esa obra.
Ah, no sabía que hicieron obra, no, hombre, pues yo ando bien perdida. Ah,
Sí.
sí, había obra, ya me acordé. Es que vi un video.
Y la Winona sale en la película, creo.
Ah, no sabía que había película. Eso sí no sabía, güey. Eso sí no, ahí sí me
Sí,
agarraste.
Winona sale.
¿Está en Chile?
De todo el peluque, no sé, no la he visto. Pero sé que sale la Winona.
Debería buscarla. Pero ok. Dicen que su perspicacia, honestidad e ingenio agudo definieron su escritura y le hicieron destacar entre sus contrapartes masculinas. Y me dio un chingo de risa que dijo esto acerca de lo del premio, ¿no?
Ajá.
Cuando descubrí que una de nuestras universidades líderes me recompensaba por elevar la moral estadounidense, confieso que me desesperé. No sé, güey, me dio un chingo de risa eso. Es que sabía que te iba a gustar, sabía que te iba a gustar eso.
Cuando sabemos que están de acuerdo contigo.
Sí, güey, y no estás acostumbrada, te desesperas.
Ajá.
En 1996 fue incluida en el Salón Nacional de la Fama de la Mujer. Y Wharton nació durante la Guerra Civil de Estados Unidos. Sin embargo, ahí te va la locurada, ¿no? Vivió bien Gone with the Wind, like. Porque, o sea, si describimos su vida familiar, Wharton no menciona la guerra, excepto que sus viajes a Europa, excepto de sus viajes a Europa después de la guerra, se debieron a la depreciación de la moneda estadounidense. O sea, la morra toda la guerra civil de Estados Unidos se la pasó viajando en Europa. O sea, su familia huyó de la guerra y se la pasó bien bomba viajando.
¿Era del sur?
Sí, al parecer sí.
Ah.
Sí, a huevo, pues tenía dinero, güey. Y de 1866 a 1872, la familia Jones visitó Francia, Italia, Alemania y España. Durante sus viajes, la joven Edith aprendió a hablar francés, alemán e italiano con fluidez. O sea, le envidio un putero y ya está muerta la doña, pero yo le envidio un putero. A la edad de 9 años, sufrió de fiebre tifoidea, que casi la mata mientras la familia estaba en un spa en la selva negra. Güey, a mí me dio tifoidea por comer queso de rancho y ella andaba sufriendo de tifoidea en Europa. O sea, más envidia no puedo tenerle.
No te dio, ¿qué te dio odiado?
A mí me ha dado de todo. O
Que te
sea,
dan
ya.
los perros.
Ah, me dio también riqueza, pero eso fue con otra cosa.
Eso.
Y esta morra andaba sufriendo de tifoidea en Europa en un spa. O sea, no.
Neurocelosis por tacos de borrego.
Para que veas a dónde me voy a meter a comer tacos, güey. Pero bueno, después de que la familia regresó a los Estados Unidos en 1872, pasaron los inviernos en la ciudad de Nueva York y los veranos en Newport, Rhode Island. Y mientras estuvo en Europa, fue educada por tutores e institutrices. O sea, la morra, la neta, recibió la mejor educación, por eso escribía como escribía, no mames. Rechazó los
Sí.
estándares de moda a pesar de esto y de etiqueta que se esperaban de las chicas jóvenes en ese momento, que estaban destinadas a permitir que las mujeres se casaran bien y que se exhibieran en
Ajá.
bailes, en fiestas. O sea, ella rechazó todo eso, a pesar de que recibió una
Nice.
educación convencional, ¿no? Y consideraba que estas modas eran superficiales y opresivas.
They were. En efecto, lo eran.
Y, o sea, Edith tenía razón. Claro que sí, Edith, por algo te ganaste el Pulitzer. Y o sea, Edith quería más educación de la que recibió. Así que leyó en la biblioteca de su padre y en las bibliotecas de los amigos de su padre. Y su madre le prohibió leer novelas hasta que se casara. Y Edith obedeció esta orden, güey. Se me hizo súper raro. O sea, eso ya fue un fun fact, pero o sea, se me hizo puti raro.
Weird.
Weird as fuck. Pero aún así, qué chingón, güey. Se ganó el primer Pulitzer y le dio fiebre en Europa.
No cualquiera da fiebre en Europa, ¿eh?
Ay, ya sé, güey, qué envidia.
Ay.
Prioridades.
Ajá. Ahora te voy a hablar de la primera autora mexicana, y esto creo que todos lo sabemos, pero no estamos conscientes de que es la primera.
Simón.
Bueno, quién sabe si hay más, ¿no? Pero o sea, conocida en el mainstream y todo, Sor Juana Inés de la
A
Cruz.
huevo.
Y pues ya sabemos quién es ella, ella fue una gran exponente del siglo de oro de la literatura en español. Ella se cree que nació más o menos por 1648, no se está seguro exactamente del año, se debate. Fue hija de Isabel Ramírez, una criolla iletrada, y el capitán Pedro Manuel de Asbaje.
Y Vargas Machuca.
Y
Está un nombre.
Vargas Machuca, es que está muy raro el nombre, güey, está
Es
muy
que mientras más
largo.
nombres tenías, se supone que más especial eras. Por eso todos los pintores tienen como 7.000 nombres.
Vargas Machuca. Bueno, hacia el año de 1668, en febrero, Sor Juana, bueno, todavía no Sor Juana, Juana Inés ingresó al convento de San Jerónimo, porque pues no la dejaban estudiar porque mujer.
Exacto.
Y de hecho estaba leyendo un paper de un vato llamado José Carlos González Boixo, que dice, cito: "La mujer deja de ser en la poesía de Sor Juana el elemento pasivo de la relación amorosa, recupera algo que el hombre le había usurpado, la capacidad de expresar la variada gama de situaciones amorosas que la tradición ofrecía desde un punto de vista femenino". Y se me hizo bien chido eso porque sí es cierto.
No lo había pensado, pero tiene toda la razón.
Ajá, porque pues está bien, vergas. No por algo está en el billete de 200 pesos.
Güey, ella merecía el de 500 o el de 1.000, pero está bien.
Hombres necios que acusáis a la mujer sin...
Güey, me da mucha risa el meme donde dice de que los hombres valen verga y es la foto de ella y luego dicen, pero Sor Juana, no
Sí.
podemos poner eso y ya ponen esa frase.
Sí. Pero sí, y de hecho estaba leyendo otro paper de un tipo cuyo nombre... Ah, ya me acordé. Se apellidaba La Torre. No me acuerdo de su nombre. Que él era más como, en vez de verlo como desde el punto de vista liberador, él más que nada decía como, ay, Sor Juana le tiene envidia a los vatos. Que
Okay.
pues, no, que pues podría ser que les tenga, no, a lo mejor no envidia, pero coraje de, pues porque ellos tienen libertades que las mujeres no tenían en esas épocas, porque pues, no mames.
Ajá, es lo que iba a decir porque no mames.
Se tuvo que meter a un convento, ajá, se tuvo que meter a un convento para sacarle la vuelta a un matrimonio y para estar cerca de una biblioteca, o sea, no mames.
O sea, estamos hablando de una persona que se enseñó solita a leer.
O sea, ¿quién no estaría enojada?
Es que, ajá, como tú dices, yo nunca la sentí como odio, yo siempre la sentí más como queja, o sea, como crítica
Es que
social,
más que
más que
nada
nada.
era la única mujer en esa época que hizo su opinión sabida y que era como, pinches hombres, o sea, ¿qué les pasa?
Y me encanta que, o sea, lo dice con un carácter tan fuerte, o sea, como tú dices, o sea,
Sí.
como dice José Carlos ahí, que lo citaste, o sea, deja de ser la pasiva, o sea, recupera esa manera de
Ajá.
expresar. Y es una expresión muy bronca, o sea,
Sí.
no, yo sé que tal vez no está bien decir bronca o sea, con Sor Juana, pero es que lee sus poemas y todo y es como fuerte, o sea, no ves nada de debilidad en sus palabras, así que
Ajá.
o sea, se siente como un puñetazo en la cara, pero bonito.
Y las cosas que dice, güey, o sea, por ejemplo, el de hombres necios, ¿no? Que empieza a hablar, que habla mucho de lo que es el slut shame, ¿no? De que, o sea, juzgas a las mujeres por lo que tú causas. Y que, o sea, te la coges y luego la juzgas. Y pues es algo que todavía se sigue, todavía es relevante, güey.
Sí, o sea, desgraciadamente,
Ajá.
Sor Juana sigue aplicándose en la vida diaria.
Sigue aplicando, güey. Y pues de todo modo no deja de ser una chingonería, la neta. Ah, y otra cosa que dijo José Carlos, ¿no? Que dijo, lejos de claudicar ante un mundo dominado por los valores masculinos, se defendió a través de la escritura de una sociedad que marginaba a la mujer, dejando un mensaje de rebeldía que no es extraño que haya encontrado eco en nuestros días, precisamente.
Sí, totalmente de acuerdo. A huevo. You
Y,
go, José Carlos.
ajá. Y pues por eso, o sea, precisamente, pues igual, ¿no? O sea, era más como que les decía, de que, oye, esto no es justo. Uh-huh. No se sentó de piernitas cruzadas ahí a ver qué pasaba. Pues ella dijo, oye, esto está mal, y está mal, y me vale madre, está Simón. Mal. Y pues la queremos mucho.
Sigue siendo la verga. Nunca nadie le va a quitar eso.
Y falleció en 1695 después de que una epidemia golpeara al convento.
Güey, hay un video bien padre del canal de TED. Se llama TED Ed.
Ah, está en chilo, sí.
Y hay un video de Sor Juana, si puedo se los voy a compartir porque está bien padre. O sea, ahí hablan un poquito más acerca de su vida, de cómo se crió y bla, 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 y está más chilo. Y pues tiene ilustraciones bien bonitas, entonces también para que lo vean.
Lo que se me hace bien como, ¿cómo decirlo? ¿Bonito? No sé, se me hace como, ay, ok. Que pues atacó la epidemia a este convento y ella se quedó a ayudarlas a sus hermanas enfermas, pues.
Sí.
Ahí se enfermó ella, no fue de que, bye.
Simón, o sea, es que estoy bien curada porque, o sea, se nota que era buena persona. O sea, obviamente no era perfecta, pero no sé cómo explicarlo. O sea, como, o sea, mucha gente se metía para ser, por ejemplo, monja o cosas así, y en realidad no les importaba, ahora sí, que la palabra de Dios, por así decirlo, no hacían las cosas adecuadas. Uh-huh. Y con ella sí se ve esa bondad. O sea, no sé si me doy a entender.
Ah, no sé sobre su bondad, pero igual, buena poeta sí era.
Sí, bueno, ahí se notaba su bondad.
Su bondad no te voy a decir nada porque we don't know.
Ok, Simón. Pero, o sea, me refería porque se quedó a cuidar a sus hermanos, pues, del convento.
Ah, eso sí.
Cuando bien pudo ella huir y seguir escribiendo y se va a otro convento y ya, pues, o sea, no hay pedo. Pero bueno, oye, hablando de mujeres latinas que son la verga, te voy a hablar de la primera mujer latina en ganar un premio Nobel de literatura, güey. Porque, a huevo, aún no tenemos mujer mexicana que haya ganado Nobel de Literatura, pero algún día va a pasar. Espero que estemos vivos cuando eso pase aún, y si no, pues ni pedo. Pero por el momento, vamos a hablar de Gabriela Mistral.
Yes.
El seudónimo de Lucila Godoy y Alcayaga. Fue una escritora, poeta, también diplomática, educadora y humanista chilena, que es mejor conocida por ser la primera mujer
yes.
latinoamericana en ganar un premio Nobel de Literatura en el 45. Y sus poemas, que a menudo giraban en torno a temas del amor, infancia, recuerdos y muerte, comenzó como una forma de afrontar una apasionada historia de amor con un empleado del ferrocarril que terminó en tragedia.
Uh-huh.
O sea que su manera de escribir empezó como para desquitarse o como para dejar ajá. ir este trauma, ¿no?
Para catarsis.
Ajá, y qué chingón, porque, o sea, la llevó bien lejos.
Ajá.
Y, o sea, sus escritos no solo influyeron en la poesía latinoamericana, también su trabajo como humanitaria transformó los sistemas educativos en Chile y en México, güey. O sea, nos ayudó también. Muchas gracias, doña. O sea, muchas gracias. También nos ayudó a nosotros. Y la noticia de que había ganado el Nobel la recibió en el 45 en Petrópolis, la ciudad brasileña donde ella se desempeñaba la labor de cónsul desde el 41. Uh-huh. Y dice la academia, y esto lo saqué de la página del Nobel, creo, dice lo siguiente: la motivación para entregarle esta distinción fue su obra lírica que, inspirada en poderosas emociones, ha convertido su nombre en un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano. Y pues recibió el premio Nobel que otorga la Academia Sueca el 10 de diciembre de 1945 y en su discurso manifestó que, por una aventuranza que me sobrepasa, soy en este momento la voz directa de los poetas de mi raza y la indirecta de las muy nobles lenguas española y portuguesa. Ambas se alegran de haber sido invitadas al convivio de la vida nórdica, toda ella asistida por su folclore y su poesía milenarias. Y pues a finales de ese año regresó a Estados Unidos por cuarta vez, o sea, la mujer viajaba un chingo, güey, qué chingón. Y entonces, como cónsul ahora en Los Ángeles y con el dinero ganado del premio, se compró una casa en Santa Bárbara, o sea, no perdió el tiempo nuestra compa, güey. Y ahí el año siguiente escribió gran parte de una de sus obras llamada Lagar 1, y en muchos cuyos poemas se observa la huella de la Segunda Guerra Mundial, que sería publicado en Chile en 1954, claro. A huevo, a todos les chingó la Segunda Guerra Mundial. Dije no chingó como si yo hubiera estado ahí, güey, pero pues.
Como si hubieras nacido ahí todavía, no eras ni una idea.
Y sí, pero de todos modos no chingó, pues, porque, o sea, no me voy a poner a ver de la Segunda Guerra Mundial, pero hasta la fecha hay estragos, ¿ok? Y pues en 1946, es que si me pongo a hablar de la Segunda Guerra Mundial no me para la boca. Pero en
Mejor
fin,
no, por favor.
por
Ahorita
favor,
no.
no abran esa caja, chicos. Pero en fin, en el 46 conoció a Doris Dana, una escritora estadounidense con quien estableció una relación controvertida y de quien no se separó hasta su muerte. Cute as fuck, güey. No sé si fue controvertida porque se peleaban mucho o fue controvertida por el simple hecho de que era otra morra. Lo más seguro es porque era otra morra, güey. Pero no me importa. Quedaron juntos hasta la muerte y qué bonito, güey. Y o sea, y se ganó su Nobel a
We
huevo.
stand. Pues bien por ella.
La Karen de... Ok.
Ah, sí, estaba buscando cuándo falleció. En 1957, dice. Tenía 67.
Pues sí se murió, pues, o sea, joven, joven no, pero ahora sí, sí está joven como para morir.
Anyways, we stand. He decidido que estaneamos.
Por supuesto que sí. Uy, o sea, qué chingón que, o sea, no solo ayudó a su país, también vino y ayudó a México. Se me hizo bonito eso. Pues, porque pues
Sí, la ayuda entre
nuestro
latinos.
sistema educativo, la neta, sí vale verga. Entonces, gracias.
Mucha.
Demasiada. Entonces...
Otra persona venga y ayúdenos, por favor.
Y te diría, huyes a Estados Unidos para una mejor educación, pero creo que ellos también valen más verga que
Uf.
nosotros.
Y terminas ahí balanceado.
Güey, o sea, porque mínimo sé que nosotros en matemáticas estamos mucho mejor que en Estados Unidos. Eso sí, por
Te
mil.
puedo asegurar que en historia.
Sí, ellos nomás les enseñan historia de su país, pero no les enseñan historia de
Ellos
ningún.
nomás les enseñan propaganda.
Simón, pobrecitos, güey.
Bueno, a lo mejor a nosotros también, ¿no? Y no sabemos.
Pues segura que no. Bueno, te iba a decir propaganda de México. Segura, no sabemos ni nuestra historia, pero ya, ya te entendí.
Independientemente, vamos a pasar ahora a la primera poeta afroamericana publicada.
Yes.
Y ella fue Phyllis Wheatley, que nació en Senegal y fue vendida como esclava, porque estamos hablando de esas épocas, a la edad de 7 u 8 años. Y fue transportada pues a lo que ahorita conocemos como Estados Unidos. En esa época eran las colonias, ¿no? La compró la familia Wheatley y ellos le enseñaron a leer y escribir. Y vieron que pues que estaba chila para la poesía y dijeron, ah, pues o sea, chingón, ¿no? Así que sí la apoyaban, pero igual no dejan de ser sus esclavistas.
Simón.
Publicó su obra, Poemas sobre varios asuntos, en 1773, 2 años antes de que comenzara la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.
Ay, Dios. Ay, güey.
Su obra se hizo famosa en Estados Unidos e Inglaterra, e incluso figuras como Voltaire,
Okay.
Voltaire,
Ah, okay, Simón.
y George Washington la aclamaron.
Güey, qué pedo, ¿cómo sucedió eso?
Porque era una verga, güey. Y de hecho,
Wow.
George Washington le dijo, cito, el estilo y la manera de la poesía exhiben una prueba sorprendente de sus grandes talentos poéticos. Y pues cuando se publicó ese libro y tú empezó a tener éxito, la pusieron en libertad. O sea,
Sí, la
hicieron todo el
liberaron.
papeleo y todo para que sea una persona libre. Sin embargo, pues se vio sumida en la pobreza después de esto, y a pesar de su fama anterior, pues falleció en la pobreza y oscuridad
Verga.
a la edad de 31.
Güey, podría ser poeta maldita.
Wey.
I don't know. Es que, o sea,
Todavía no era
suena
ni una
poeta
idea
maldita,
aquí
güey.
los poetas malditos, pero sí jalo,
O sea, podría ser precursora. I don't
güey. Quizás somos tú y yo para decidir. ¿Te imaginas, güey, que a futuro se incluya y que diga nada? Según Karen Gómez y Victoria Félix.
No, 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 Karen Rodríguez, por favor.
Ay, no, por favor. Pegó un pedacito de un poema que encontré de ella. Lo leo, jalan.
Yes, Plux.
Se llama Sobre ser traída desde África hasta América. Fue misericordia la que me trajo desde mi tierra pagana, la que le enseñó a mi alma sumida en ignorancia a entender que existe un Dios, que existe un Salvador también. Yo antes redención no buscaba ni conocía. Algunos ven nuestra raza negra con los ojos del desdén. Su color es un estampado diabólico. Recuerden, cristianos negros, negros como Caín, pueden ser acrisolados y unirse al séquito angelical.
Pues no sé qué decirte del poema porque
Pobrecita.
Simón va encontré muchas cosas de las que estoy de acuerdo, pero ok. Es que me quedé pensando y dije, bueno, tal vez por eso tuvo éxito, porque sí le daba más para el lado del
Sí.
favoreciendo,
Bueno, es que sí, también los educaban, pues así les enseñaban de que ay, te trajimos para que tengas
Simón.
libertad. Ven, vas a ser nuestra esclava.
Ay, no.
Por eso me llamó la atención este
¿Cómo me
poema.
da coraje esto? Hasta la fecha. Pero, o sea, sí está muy interesante el poema, quieras
Sí.
o no. Y, o sea, a pesar de que muchas de las cosas que dice, tal vez uno no
Ajá.
esté de acuerdo,
Sí, pero o sea,
no le quita lo bueno.
ubícate en el momento, en la persona, en cómo los tenían y todo. Y sí dije, güey, pobrecita. O sea, porque le
Sí.
hicieron sentir todo esto.
La neta sí. Pero, o sea, qué bueno que la liberaron. Desgraciadamente, pues no le fue bien, ¿no? O sea, de todos modos, no tuvo un final feliz, como se lo merecía.
Pero qué sad.
Pero ok, voy a cerrar con, yo creo que la doña que hizo que me inspirara y le dijera a Karen, Karen, hay que hacer este episodio. Entonces, estoy muy emocionada. Esto también se le dedico a un chorro de vatos que si les dices, me maman los superhéroes, dime 3.000 cómics para creer que te gustan los superhéroes. ¿Por qué? ¿Por qué, señores? Yo, o sea, no lo digo por, o sea, lo digo por castrosa, porque, o sea, conozco a muchos vatos así, e incluso yo llegué a ser así porque, como a mí me trataban así, los vatos decían, no, pues yo también me tengo que dar a respetar en esta comunidad, ahora me vale 3 kilos de verga.
Como tiene que ser.
Pero, ajá, aprendí, o sea, la victoria del pasado ya no es así, pero, o sea, se las dedico a esos vatos que aún son así. Entonces, en fin, Emma Mac Dolna, Rosalia,
La
María,
baronesa.
Josefa, Borbala,
La baronesa
Orsi,
Orsi.
de Orsi. Esa doña, la baronesa Orsi, en pocas palabras. Y con este nombre publicó su obra, o sea, como baronesa Orsi. Nació en Hungría en 1865 y fue hija de un varón llamado Félix Orsi, que era un aristócrata y un compositor. Y pues, ¿por qué chingados estoy hablando de esta mujer? Porque esta mujer básicamente hizo la invención del primer superhéroe, o mejor dicho, el trope del superhéroe. ¿Por qué? Pues es recordada por su serie de novelas llamada La Pimpinela Escarlata. Y La Pimpinela Escarlata es el alter ego de Sir Percy
Blakeney,
Blakeney,
creo,
como se
no sé.
diga. Blakeney, ajá. Que se supone que es un vato inglés que rescata a los aristócratas antes de que sean enviados a la guillotina. Y pues esta serie originó el trope de héroe de identidad secreta, que abrió el camino a superhéroes como Batman, Superman y todos los que chingados se les ocurran.
Sí, cualquiera que tenga identidad secreta,
Se
Nachi.
la deben a ella, o sea, gracias a ella, por favor. Y otras características que tiene que podemos ver en superhéroes actuales son el uso de arma distintiva. O sea, como sabemos de que Batman, por ejemplo, o que, bueno, no. ¿Quién
Todo,
usa Boomerang? Ya no me
el
acuerdo.
Capitán Boomer. No, ese es Soca, ¿no?
Por ejemplo, Capitán América, que usa su escudo.
Como Thor con su ladrillo.
Ajá,
Con su
ladrillo.
martillo. Es que me quedé en el illo. Como Thor con su martillo. Capitán América con su escudo.
Simón, Iron Man con su ego, Simón, todos ellos pues tienen su
Ajá.
arma
Batman
distintiva.
con su dinero.
Y pues, en este caso, la arma distintiva de la Pimpinela Escarlata era una espada, obviamente, y la capacidad de burlar a sus adversarios y la tarjeta de
Sí,
presentación,
güey, sí, un
porque.
Capitán Boomerang.
¿Sí?
Sí, ya lo encontré. Ok, me
Ah,
disculpo
bueno.
por. Es
Ese
el de
güey.
Suicide Squad, el que no hizo ni madres, pero ahí andaba en el desmadre.
Es que, ¿sabes qué? Creo que pensé en Boomerang por el Soka, como el Soka
Sí,
inglés.
ajá, no, es lo que me quedé. En un momento no hubo un momento en el que se llamó Capitán Boomerang.
Y no me acuerdo. Pero
Bueno, no
bueno.
importa. Él también tiene un arma distintiva.
Para mis compas, los que son mamadores de cómics y que siguen diciendo de que, ah, dime los 3.000 cómics para creerte, pues déjenme decirles que Stan Lee dijo en una entrevista, y se los voy a citar. La Pimpinela Escarlata fue el primer superhéroe sobre el que había leído, el primer personaje que podría ser llamado superhéroe. Era un hombre que sí, llevaba un disfraz, pero no era una máscara ni nada por el estilo. Simplemente no dejaba que la gente supiera quién era en realidad. Entonces, chicos, cada vez que quieran mamar con el sci-fi o quieran mamar con superhéroes y cagarle el palo a una morrilla que no sabe mucho o nomás sabe de un superhéroe, Acuérdense que les deben estos géneros a mujeres.
Yes.
Yes. Toda mi rabia interna de adolescente la saqué con esto, fin.
Sí, más que nada, antes de preguntarle cualquier cosa así a una mujer, piensen, ¿se lo preguntaría a un hombre?
Ajá, más que nada es eso,
Porque es
pues.
como, porque por eso lo preguntan. También, de hecho, él dejaba lo que son la, como quien dice, tarjeta de presentación que dejaba una pimpinela escarlata.
Simón,
Ajá.
como el zorro dejaba su pinche marca ahí de
Sí.
Z de zorro. O el B de venganza, que
Ajá.
dejaba su V de
Pues
venganza.
de hecho, el zorro también es como muy inspirado de aquí.
Sí, de hecho, sí.
De hecho, había un luchador que sacó el nombre de aquí.
Sí, creo que sí.
Ajá. Es un mexicano, ajá.
Ah, güey.
La Pimpinela
A huevo
Escarlata.
tenía que ser un mexicano. Ay, pero sí,
Sí, a
la neta
huevo.
me emocionó mucho eso, pues, o sea, yo sé que me escucho como que bien rencorosa y muchos vatos han de estar pensando como que, ay, qué llorona, o bla, bla, bla. Pero no, o sea, neta, lo digo en buen plan, chicos, o sea, en general, cualquier cosa. Acuérdense que muchas cosas nos los deben a nosotros el sexo femenino. Entonces, para que le bajen de huevos, ¿no?
Más que nada, ¿no? Y bueno, voy a cerrar con esta que es precisamente lo que se me ocurrió cuando Victoria me dijo, hay que hablar de esto. O sea, todas las demás en el listado las tenemos como con lo que hicieron. A ella no le puedo poner con lo que hizo porque hizo varias cosas.
Ah, okay. Un chingo de cosas.
Ajá, nomás la tengo por su nombre. Y bueno, para empezar, ¿se han preguntado de dónde viene la palabra lesbiana?
Dinos, Karen, ¿de dónde viene la palabra lesbiana?
Bueno. La poeta griega Safo, originaria de la isla de Lesbos, que de hecho la conocen como Safo de Lesbos, es una de las poetas arcaicas más prominentes de la cultura griega. Y de hecho, ella está incluida en los 9 poetas líricos, que son básicamente una lista de poetas griegos que eran bien vergas
O
antiguos,
sea, era
¿no?
la verga.
Ajá. O sea, ella está incluida ahí y de hecho Platón la nombraba la décima musa.
Güey, que Platón te diga la décima musa, no mames.
Y pues ella escribía poemas bien chilos, ¿no? Pero, o sea, en su poesía, aparte, se considera un símbolo del amor y deseo entre mujeres.
Okay.
As you know, a lesbian. Y de hecho, no sé si han escuchado, eso se usa más en inglés, pero no sé si a veces se traduce al español, la palabra sáfica, que dicen, ah, ella es sáfica, o ah, una película sáfica, que se refieren a lesbianas, es por Safo. La palabra lesbiana es por lesbos. Y bueno, es que sus poemas incluyen mucho como su sexualidad está debatida todavía, pero sí escribía mucho sobre el amor hacia mujeres. Pero también recordamos que la cultura griega no era como, no tenía como etiquetas de que así, ah, esto, el otro, ya es Aquiles y Patroclo, ahí se echaban entre ellos, o sea.
Sí, no había tanto pedo, era más como...
Ajá, con que te casaras con alguien de sexo opuesto no les importaban si te cogías a alguien de tu mismo sexo.
Simón.
Ajá, no eran tanto escándalo. Además de esto, ella creó lo que se conoce como la estrofa sáfica, que es una métrica de 4 versos que ella usaba. No te puedo explicar exactamente cómo funcionaba esa madre porque honestamente no lo entendí.
Yo tampoco lo entendería porque no leo casi poesía. O
Ajá.
sea, de todos modos, yo voy a quedar como pendeja, no te preocupes.
La verdad no investigué bien cómo estaba la estrofa sáfica, ¿no? Pero este tipo de estrofa se siguió utilizando, de hecho, en épocas medievales y de hecho un círculo de poetas franceses que hubo en el siglo XVI. Que se llamaban La Plaide. No sé quiénes son, pero es un círculo de poetas franceses, La Plaide. Pleiade. Fueron influenciados por ella, de hecho, y ellos experimentaban con estrofas sáficas y también escribían poesía amorosa con voz femenina, en primera persona, como que sin,
Ajá.
desde el punto de vista femenino. También sus poemas inspiraron a románticos como Alfred Tennyson.
Okay.
Y de hecho, Baudelaire tiene un poema llamado Lesbos y la nombró a ella como la hija de Sade.
Wow. O sea, por el autor,
Me
¿sabe?
imagino. Por cochinona.
Porque, o sea, no sé si me gustaría que me llamara la hija de Sade por el marqués de Sade, pero okay.
Pero sí, pues sí, de hecho sus poemas están bien bonitos. Creo que el que más resuena es a lo mejor la oda a Afrodita o la oda a la amada, pero están bien bonitos. Y pues la neta, te las recomiendo mucho.
Suena romántica, o sea, suena... Incluso si no eres lesbiana, siento que está bien bonito porque ha de ser como que todo un tributo a la mujer, o sea, como la
Sí,
belleza de ser mujer y esas
sí.
madres, pues.
Y aparte, no sé, lo siento como un tributo a la belleza en general, pues está muy, hay mucha belleza en ellos, la belleza hacia la mujer, están muy bonitos, la neta, se los recomiendo un chingo. Y pues gracias a ella está el término que es lesbiana, sáfica, y además pues hizo mucho en la poesía, pues que te digo, se inspiró a gente como Alfred Lord Tennyson.
Güey, que te digan la décima musa. No mames, no hombre, ya me retiro de esta vida, no manches.
Y más que nada aquí puse autores que me suenan, pero ven un chingo de autores que experimentaban con estrofas sáficas, que se inspiraron en poemas de ella. O sea, ella hizo sus poemas y todo, pero o sea, hubo un chingo de gente que dijo, uy, está bien chingón lo que hacía ella, vamos a hacer algo similar. Vamos a inspirarnos de aquí. O sea, ella inspiró un chingo de gente.
Simón, qué chingón, la neta. O sea, llegó a tanto sin saberlo.
Sí.
Desgraciadamente no lo supo, ¿verdad? Pero aún así, qué chingón.
Pues no, porque pues, jeje, rip. Porque arcaica.
Y además, tiene sentido que sean bellos sus poemas porque griega, griegos.
A huevo que van a ser bellos. Pero sí, la neta, sí les recomiendo mucho leer a los poemas de Safo. Están bien bonitos.
Pues más que nada, el episodio fue para celebrar a la mujer. O sea, celebrar a la mujer en la literatura, ¿no? Porque pues, o sea, forever.
La hemos valido verga hoy, ¿verdad?
Forever. O sea, hay muchas mujeres que celebrar. La neta, hay muchísimas. No más que como este podcast es de libros, pues obviamente se dirigió más a lo que es la literatura. Pero si quieren leer más sobre mujeres en general, no solo de literatura, les voy a poner ahí dos libros que yo les recomiendo. Que yo tengo, que son sobre mujeres en general. Uno es enfocado a mujeres mexicanas que hicieron historia, y otro es enfocado a mujeres alrededor del mundo. La neta están bien chilos, son más enfocados como para niñas adolescentes, pero la neta vale verga, porque, o sea, de todos modos lo que tú quieres es informarte.
Aprendes algo de todos modos.
Ajá, y o sea, con informarte con esos nombres, tú ya haces tu investigación aparte y así. Salen mujeres bien vergas, güey. O sea, no es la típica de que nomás te ponen a Frida Kahlo ya, que, o sea, no tiene nada de malo Frida Kahlo, pero.
Ajá.
Ustedes que siempre dicen, ah, mujeres mexicanas, Frida Kahlo, y ya no te dicen a nadie más. Y no, aquí sí investigaron más mujeres. O en de la autora estadounidense, salen espías, salen mujeres
Oh.
que eran como mafiosas, o sea, sale de todo, está bien chilo, sale
Ajá.
unas que eran lesbianas en Latinoamérica y eran superheroínas, o sea, salen cosas bien acá, bien chingonas, entonces les va a gustar también.
Sí, y también si no mencionamos alguna aquí, pues fue porque ya hicimos 14 y pues para nosotras eran un chingo. De hecho, quité unas que de las que quería hablar. Pues hay un chingo. Ahí investiguen ustedes.
O sea, espero que les haya gustado el episodio, porque es un episodio donde, como mujer, pues sientes bien chingón porque dices, a huevo, ellas nos abrieron el camino. O sea, o gracias a
Sí.
ellas estamos leyendo tales tipos de libros. Y también como vatos, o sea, no solo como mujeres, como vatos, también de que si eres súper fan de superhéroes o del sci-fi, dices, verga, o sea, de aquí es el origen, qué chingón. Bueno, a mí me emociona mucho eso, o sea, me encanta
Sí.
buscar así gente. Entonces, pues eso, más que nada, celebrar a estas personas que cambiaron nuestras vidas como lectores o como escritores o futuros escritores. Y pues así que dejemos de mamar también.
Ese es el
Dejen a la
mensaje
gente ser.
principal.
Que es lo principal, dejemos a la gente ser. Y o sea, tanto, o sea, yo también lo digo, yo como mujer y como fan de sci-fi y cosas así. Y también si tú como hombre eres fan del sci-fi y eso, y ves a un niño chiquito o una niña chiquita o una mujer o una adolescente que va entrando al género, no le hagas menos, o sea, sin importar que sea niño o niña, o sea, tú invítalo, tú es más, recomiéndale más cosas, o sea, no las hagas menos porque importa mucho eso, o sea,
Sí, sí.
te hace sentir mal o te hace sentir mucho más emocionado por seguir en eso, entonces. Que le sirva de lección, por favor.
Sacando los traumas de la infancia.
Es que sí, güey, a mí me tocó, a mí me maman los superhéroes o me maman por
Star
las
Wars.
películas, ¿no? Pero a veces, ajá, a veces se me olvidan cosas o no sé cosas. Y era de que, ¿cómo? ¿Te gusta Star Wars? Dime los 3.000 planetas que existen. Y yo de que, güey, no te sabes más que dos planetas, no chingues. Entonces.
Ajá.
Sí, o sea, dejen a la gente ser. Yo también era así, pero porque a mí me hicieron así, pues lo mismo por los traumas. Pero ya no soy así. Perdón, si me conocieron en esa etapa.
Si me conocieron en esa etapa, no me conocieron.
Ya sé, por favor, no ignoren esa victoria de antes, mamadora. Pero sí, ajá.
Leana Safo.
Lean a todas estas mujeres si pueden. Están bien vergas. Deisha. Y qué verga ser mujer, la neta. No las pegan.
Creo que aquí terminamos en...
Yo te dije que iba a venir bien emocionada este episodio. Este es mi mero mole, la neta. Este es mi mero mole. Tú sabes bien, güey.
No voy a confirmar ni negar nada. Nos pueden encontrar en Instagram como podcastma, podcast-ma, perdón. En Twitter, ajá, como podcastarana. Y pues, polla.
Polla, ajá. Pues si tenemos Facebook, ya sabrán por ahí, por nuestras redes sociales. Y en YouTube, denos like o déjenos comentarios. Gracias a la gente que nos ha estado dejando comentarios. Si los vemos, los agradecemos y nos encorazona. Y gracias también por los comentarios en Instagram. Los queremos mucho.
Pues bye.
Pues adiós.
Hombres necios.